y entonces se toma para poder dormir y se incorpora a la vida por años de años sin tomar conciencia ni profundizar en el malestar de base que está causando esa perturbación de sueño o ese insomnio. Es frecuente que el síntoma insomnio se asocie con una situación transitoria que está siendo difícil atravesar, como puede ser, como dijimos antes, la pérdida de un ser querido, una separación, un cambio brusco e inesperado de esos que nos dejan en shock, o cualquier otra situación que produce un gran nivel de estrés, angustia, preocupación. Y entonces a la hora de dormir, no podemos quitar el enchufe, la computadora de la cabeza se queda prendida y allá estamos rumiando, preocupados, intentando resolver el mundo, etc. Para garantizar un diagnóstico de insomnio, porque decimos, ah, tengo insomnio, no duermo, pero no necesariamente hay un diagnóstico, sino nos estamos diagnosticando nosotros mismos. Pero los criterios del diagnóstico conocido como insomnio son, número uno, la sensación de sueño no reparador al despertar durante al menos un mes seguido, asociado a fatiga diurna y afectación de las actividades diarias. Segundo criterio, las alteraciones de sueño o sus secuelas diurnas provocan malestar clínicamente significativo y deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad de la persona. Número tres, el insomnio se considera relacionado con otro trastorno, por ejemplo, trastorno de depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno adaptivo con síntomas de ansiedad. Pero a pesar de que está relacionado con otro trastorno, reviste la suficiente gravedad como para merecer atención clínica independiente. Cuarto criterio para diagnosticar insomnio. Estas alteraciones no se explican mejor por la presencia de otro trastorno del sueño, como por ejemplo la narcolepsia, los que se andan por ahí quedando dormidos hasta en el plato de la comida, trastorno del sueño relacionado con la respiración, como puede ser un apnea del sueño, los que dejan de respirar en el medio de la noche muchas veces y tienen que dormir con una máquina, o una parasomnia, siendo las más comunes el sonambulismo, los que van caminando por ahí dormidos, se sientan en el quicio de una ventana, etc. El terror nocturno, el bruxismo, que son los que maceran los dientes mientras están durmiendo, o la enuresis nocturna, que son los que mojan la cama, ¿sí? O sea que para garantizar un diagnóstico de insomnio no puede ser ninguna de estas condiciones. Cinco, estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia. Por ejemplo, no es que la persona esté dejando de dormir porque usa drogas, como drogas estimulantes, la cocaína, etcétera, o cualquier otro tipo de fármaco, como una anfetamina, que también te mantiene despierto. Así que esos son los cinco criterios. Un acontecimiento se transforma en una sensación, en un sentimiento. Ahora voy a dar una cita de Christian Flesch, el creador del enfoque llamado biodescodificación. Y la cita es la siguiente. Un acontecimiento se transforma en una sensación, en un sentimiento. Entra a través de los cinco sentidos y luego busca una salida. Es imposible de identificar. Sucede a nivel inconsciente, en el plano biológico. Psique, cerebro, cuerpo, energía. Cada uno de estos elementos tiene una repercusión sobre los otros tres. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia, y el tema de hoy es el insomnio y cómo resolverlo. A este punto damos las direcciones para que te comuniques con nosotros con tus preguntas, comentarios y propuestas de temas para el programa. quereresPoderMartí@gmail.com, quereresPoderMartí@gmail.com o al PO Box 521868, Miami, Florida 33152 USA, PO Box 521868. Miami, Florida 33152. Y mencionaba a Christian Flesch, creador de la biodescodificación, porque él tiene un significado emocional para las enfermedades, ha escrito muchísimos libros, tiene incluso un diccionario, y según el enfoque de la biodescodificación, el insomnio se vincula a un miedo, a una necesidad de estar alerta en vigilia. Estos miedos, dice Christian Flesch, suelen ser muy intensos, pueden estar vinculados con la muerte o con cualquier otra situación estresante que genera en la persona angustia, inseguridad, ansiedad y quién sabe, hasta culpabilidad. Y ya sabemos que la culpa busca castigo. ¿Y qué forma más efectiva de autocastigarse que la tortura de no dormir? Si es que este es el caso, porque cada caso es específico y no en todos los casos hay sentimientos de culpa. Ahora bien, ¿te quieres sorprender de verdad? Siempre desde el enfoque de la biodescodificación del francés Christian Flesch, el insomnio puede estar vinculado a conflictos transgeneracionales no resueltos por el clan familiar. Y ahora sí se complicó esto. O como diríamos en criollo, éramos muchos y parió la abuela, porque ahora hasta los antepasados están metidos en este potaje. Puede tener que ver con muertes traumáticas inesperadas para las cuales el clan, el árbol familiar, no ha podido encontrar una justificación de esa muerte. Y por eso el insomne permanece en estado de alerta. También puede vincularse con muertos que por una razón u otra no han podido ser velados por el clan y no ha habido ni siquiera un ritual simbólico de esa muerte por cualquier motivo. En estos casos hay que analizar el árbol genealógico y ver la vinculación de la persona fallecida con el insomne, quien puede estar simbólicamente velando el muerto con su falta de sueño. ¿Por qué pasaría una cosa como esta y cómo se llegaría a saber con quién estoy yo vinculada dentro de mi árbol familiar? Porque a lo mejor conozco a mi abuela, pero no conozco a mi bisabuela y a ningún ancestro anterior. A través de las fechas del nacimiento es algo muy interesante y otras técnicas de psicogenealogía. Y aquí entonces hay que darle el crédito a Alejandro Jodorowsky. Y también decía que hay veces que como no se ha podido velar al muerto o hacerle una sepultura, entonces también están los actos simbólicos que les llama Alejandro Jodorowsky actos psicomágicos. Y son muy efectivos porque como cuando las motivaciones del insomnio son inconscientes, un acto inconsciente también sirve para entonces hacerle ver a la conciencia que ya esto se resolvió y no hace falta más el síntoma. Lo puede desconectar. Ahora me preguntarás, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Empezaste hablando del insomnio así con todas las características médicas y ahora estamos por cualquier lado. Bueno, precepto de física, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Bueno, la información es energía que se transmite en el clan familiar a través de la memoria celular, también conocida como ADN. Y si en mi ADN llevo la información de un difunto no reconocido y no honrado en una fecha muy puntual que solo mi biología conoce, se va a disparar esa información programada para que se resuelva ese pendiente del alma de la familia, para que no se transmita más de generación en generación. Y te pregunto, ¿cuántas personas en Cuba tienen un ancestro fusilado, desaparecido, muerto por tortura o por algún accidente? entre comillas. Es importante la toma de conciencia del conflicto transgeneracional y cómo está incidiendo en el problema del insomnio de manera de poder trascenderlo y lograr la meta que tenemos todos los seres humanos, lograr un sueño profundo y reparador, o como decimos de los fallecidos, lograr el descanso. Por tanto, el insomnio puede estar vinculado a situaciones presentes o pasadas en las cuales la persona tiene pensamientos y sentimientos de angustia o culpabilidad. Puede provenir de historias no resueltas en el clan, vinculadas a un familiar muerto cuyo duelo no fue procesado por el clan. O puede también estar vinculado a que cenaste tarde, hace calor, pasaste un mal rato, lo que sea. El caso es que si tienes insomnio con frecuencia, digamos 3 veces por semana, entonces vamos a darte algunos lineamientos de higiene del sueño. Primero y principal, establece una hora para irte a dormir y cumple con esa hora. La mayoría de los procesos de regeneración celular, desintoxicación y hasta quema de grasa ocurren entre 10 de la noche y 2 de la madrugada, provisto que ya a esa hora estés en REM, que es la fase del movimiento rápido de ojos, y es la que indica que estás durmiendo profundamente. Así que vas a tener que acostarte temprano, porque al que madruga, Dios lo ayuda, y nosotros los seres humanos hemos cambiado tanto con la industrialización y la modernidad, que nos creemos que podemos salirnos de los ciclos de la biología y no dormirnos cuando oscurece, que es cuando la naturaleza dice que hay que dormir y cerrar el ojito. Y cuando sale el astro sol, el amanecer es el momento de despertar. No, nosotros queremos estar despiertos toda la noche, dormir durante el día, se nos vuelve un lío el ritmo circadiano y entonces muchas veces somos nosotros quienes nos estamos induciendo el insomnio. Número dos, relájate antes de dormirte. Una técnica muy sencilla y muy efectiva es siéntate en la cama con tus piecitos descalzos en el suelo. Respira profundo por la nariz, inhala y exhala en al menos 3 ciclos de 10, inhalaciones y exhalaciones. Y puedes, si quieres, añadir visualización. La visualización es un recurso maravilloso que hace que cualquier preocupación o cualquier pensamiento del pasado no te obsesione a la hora de dormir. Empieza a visualizar que tu cuerpo se llena de una luz líquida del color que más te guste. Y pase lo que pase, muy importante, antes de dormir, no discutas con nadie, ni mires películas o programas que te tensionen. Eso no es un lineamiento de la higiene del sueño, es sentido común, que dicen que es el menos común de todos los sentidos. Y por supuesto, cena liviano y permite un tiempo prudencial para hacer la digestión antes de dormir. Si todavía con estos lineamientos establece una hora de dormir y cúmplela, relájate antes de dormir y cena liviano. Si todavía no puedes dormir porque estás rumiando cosas del pasado o preocupándote por algo que puede llegar a ocurrir, haciendo, catastrofizando, como digo yo, o intentando resolver el mundo antes de dormir, entonces lleva un diario, ¿sí? Si no vas a dormir, bueno, pues entonces escribe. ¿Cuáles son tus pensamientos cuando no puedes dormir? Ay, que me tengo que levantar temprano y voy a estar cansada y voy a tener un día horrible y va a pasar esto y el otro, todo eso, apúntalo. Dos, identifica alguna preocupación, algo que no pudiste resolver en el día o un sentimiento que no has actuado de la mejor manera, por ejemplo, si has herido a alguna persona con tus palabras, cualquier cosa, lo que sea. Identifica eso y anótalo. ¿Qué emoción sientes cuando anotas eso que es un pendiente del día? Preocupación, culpa, lo que sea. Bien. ¿Estás anticipando algo malo que crees que va a suceder? Escríbelo. Trata de mantener el control de tu entorno y, por lo tanto, tal vez, quién sabe, de ti mismo. y te estás dando cuenta que no puedes controlar nada, apúntalo. Como decía mi jefe, anota, Flora. En el caso de que tu respuesta sea sí, ¿qué peligro entonces conlleva dormir? ¿Por qué no te puedes dormir? Porque necesitas estar despierto. ¿Cómo sientes tu cuerpo al no conciliar el sueño? Y empieza a describir. Porque hay veces estamos acostados, querido amigo, querida amiga, y nuestro cuerpo ni siquiera está tocando la cama. Estamos totalmente tensionados como si estuviéramos evitando caer en el colchón. En ese momento, relájate nuevamente. Si quieres hacer relajación muscular progresiva, hazlo. Desde los pies, los tobillos, las pantorrillas, etcétera, así hasta la cabeza. Es maravilloso. ¿Cómo sientes tu cuerpo al no conciliar el sueño? Hay que tomar conciencia. El insomnio puede ser un tanto de inconsciencia y un llamado a que tomemos conciencia de algo. Tal vez no puedas identificar pensamientos vinculados al insomnio, pero sí, por lo menos ya estás escuchando a tu cuerpo. Y eso es un magno logro, amigo, amiga mía, que me escucha. Si tienes sudoraciones, cómo es tu respiración, cualquier molestia que haya en el cuerpo, anótalo. Y finalmente la pregunta del millón. ¿Para qué me sirve no dormir? Dun, 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 dun. A lo mejor no te lo vas a contestar en la primera noche, ni la segunda, ni en una semana, pero te aseguro que en algún momento va a aflorar a la conciencia la información que necesitas para responder esa pregunta. ¿Para qué me sirve no dormir? ¿En qué me adelanta? Fíjate que no he dicho por qué, para qué. Si no logras encontrar respuesta a alguna de estas preguntas y tu estado de insomnio no cambia, entonces sería importante, por supuesto, consultar de manera que puedas descifrar el significado que tiene para ti el insomnio. Todo síntoma tiene que ver con cada persona en particular, con su historia, sus vivencias y las de su clan. Recuerda el componente transgeneracional, encontrarle un sentido a lo que el síntoma está queriendo decirnos es necesario para poder trascender el problema. Decía Carl Gustav Jung, que me encanta citarlo de vez en cuando porque un hombre extraordinario, espectacular, que dejó un legado maravilloso, un buscador de la verdad total y murió en un instante teniendo una visión mística luminosa. Y se fue nada más diciendo, ah, así es. La cita es, todo lo que no aflora a la conciencia regresa en forma de destino, de síntoma, de enfermedad, accidente, fracaso o de algún mal. Y por el contrario, todo lo que aflora a la conciencia no regresará nunca en forma de destino, fatalidad o enfermedad. Así que en Querer es Poder, estamos en el negocio de la conciencia y por eso siempre te estamos presentando con información de diferentes temas que aunque de primera instancia tú puedas pensar, ah, bueno, a lo mejor este tema no me atañe, como en el caso de, oh, yo duermo como un lirón, nada más pongo la cabeza en la almohada, pero siempre, siempre, siempre vamos a presentar un ángulo a mirar un poquito más allá, con ese ojo clínico que nos permite la psicología, para ver el aspecto en el cual podemos crecer como personas y podemos ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás. Te habla la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Y por favor escríbenos, P.O. Box 52 18 68, Miami, Florida 33152 o quereresподермартí@gmail.com. Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí Martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.